Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia en este domingo 27 de septiembre, Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, con el lema Como Jesucristo, obligados a huir. Los obispos en esta jornada nos hablan de poner rostro a las personas vulnerables, rescatándoles de las listas anónimas de cifras. Se trata de sensibilizar a la comunidad cristiana que reconoce a Jesús en cada persona obligada a huir. Se trata de sensibilizar a la sociedad española para que asegure los derechos de la dignidad humana a toda persona obligada a desplazarse. Todo lo que trabajemos por ellos y con ellos será poco. Comenzamos Iglesia Noticia con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El pasado 24 de septiembre la Iglesia celebra la fiesta de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias. Este año todo ha sido diferente, condicionado por la pandemia. El virus también condiciona las comunicaciones de los presos con sus familias y sus seres queridos. Hoy queremos acercarnos a esta realidad de la que tal vez no hablamos mucho, no nos preocupamos y no nos ocupamos demasiado, pero que se hace una labor callada en nuestra diócesis desde hace tiempo, concretamente y a través de Cáritas Diocesana de Zamora y a través, valga la redundancia, del programa de reclusos y exreclusos. La responsable, Flor Agudo. Buenos días, Flor.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el papel que tiene Cáritas Diocesana de Zamora al lado de los presos, de sus familias, y qué papel juega dentro de instituciones penitenciarias en la cárcel de Topas?
Bueno, el objetivo fundamental del programa nuestro es la reinserción y la reeducación social. Lo llevamos a través de una serie de actividades y del acompañamiento y la acogida personal. Nosotros somos para las familias un puente entre la prisión y la familia, y además nosotros de alguna manera intentamos visibilizar a este colectivo.
Claro, porque ¿cómo es la realidad en la cárcel, Flor? Para la gente que no está familiarizada ni con estos términos ni con este tipo de vida, ¿cuál es la vida de los presos en la cárcel? Lo habitual, lo cotidiano. ¿Por qué es necesario que ONGs o instituciones como la Iglesia tengan esa presencia en las cárceles? ¿Por qué es tan importante?
La presencia nuestra allí es muy importante porque intentamos humanizar de alguna manera las prisiones. La vida en la prisión, como todos podemos comprender, y a partir del confinamiento podemos ser más conscientes de ello, lo difícil que es no tener movilidad, no poder estar cerca de las familias, cerca de sus amigos, cerca de los lugares que para nosotros son importantes y que nos suponen como identificarnos con un como grupo humano. Nosotros llevamos allí un cierto calor, ese calor que falta, esa comunicación que es tan dura día a día. La realidad, aunque ellos tienen actividades y realizan una serie de trabajos, la vida continúa con funcionalidad, la distancia emocional es muy grande. Viven el mundo a través de la prisión, de la televisión, perdón. La televisión es como una ventana abierta al mundo. Ellos están informados, pero la realidad es muy diferente dentro de los muros y fuera de ella.
Claro, habrá gente que diga que poco ha cambiado sus vidas en la época de confinamiento, en época de pandemia. Ellos están privados de libertad y algunos pensarán que poco han cambiado sus condiciones de vida, ¿no? Porque eso que es tan importante, que es la libertad de movimiento, ya viven con ello en el día a día. Pero supongo que también existe una gran angustia, una gran incertidumbre, porque cuando no estás cerca de los tuyos y además sabes que las circunstancias que le rodean no son nada favorables, no sé, se tiene que vivir de forma complicada, porque desde allí no pueden echar una mano, ¿no?
Ellos lo viven con muchísima ansiedad, porque la información que reciben es de una manera indirecta. Aunque se les ha facilitado videollamadas, se les ha facilitado llamadas gratuitas para sus familiares, los que no tenían recursos económicos, ellos han seguido teniendo comunicación por carta, comunicación por teléfono, pero los vis-a-vis han sido suspendidos y para ellos es muy importante el tener cerca, lo que decía antes, un poco ese abrazo humano, un poco ver a tus familiares, el rostro cara a cara. Las llamadas, por muy cercanas que sean, no deja de ser un hilo telefónico. Y bueno, pues a veces piensan que no les están explicando la realidad porque no quieren preocuparlos, porque no quieren asustarlos. y entonces se genera en ellos, en sus propios pensamientos, pues muchísimas preocupaciones al hecho de estar alejados y de no verlo por sí mismos. Esto genera muchísima ansiedad. Se han ido recuperando a partir de julio una serie de actividades que para ellos han sido importantes, porque el hecho de que el tercer sector, que llaman, que somos las ONGs, podamos entrar allí, recuperar actividades, eso les mantiene distraídos porque el tiempo se les hace muy largo. El tiempo en la prisión es muy diferente del tiempo en la calle. Es el día a día muy fraccionado, como comentabais antes que me preguntabais, pues sí, hay una serie de actividades, todo muy regulado, está todo muy ordenado, pero hay un vacío muy grande, que es el vacío personal y el vacío emocional.
Flor, como profesional y además experta en el tema de cárcel, de reclusos, trato muy directo con ellos y con sus familias. ¿Quiénes son esas personas que están en la cárcel? Y me refiero sobre todo por desmontar muchas veces muchos mitos y muchos estereotipos y esa idea de que la vida en la cárcel, entre comillas, y entiéndeme, Flor, es cómoda, ¿no? Porque te lo dan todo hecho y bueno, pues mira, al final te lo mereces. ¿Sabes lo que te quiero decir, ¿no?
Sí, perdona. Que el desmontar ese mito de que ellos se lo merecen, eso es fundamental, porque no es para nadie agradable el estar en la prisión. Por una serie de circunstancias, es verdad que se han saltado una serie de normas que son importantes para vivir en la sociedad como ciudadano positivo. Es cierto que muchos de ellos tienen una trayectoria y una vida que por eso es muy importante. Yo siempre apuesto por la prevención, en no llegar a este punto de que las personas tengan que verse privadas de libertad. Es un fracaso educativo. Muchas personas han tenido problemas educativos y no se les ha en su momento ayudado. Muchas personas han tenido problemas de salud mental, que al momento, al principio, igual eran incipientes problemas o trastornos. No han recibido la ayuda que necesitaban. Hay personas que son extranjeras, que no tienen ningún tipo de formación, que proceden de otras culturas y que se han visto abocados muchas veces a realizar actividades o vivir en situaciones pues muy límites.
La labor fundamental de la prisión es poder reinsertar a las personas, ¿no? Esa segunda oportunidad. ¿Estamos consiguiendo, está consiguiendo la administración, la sociedad, entre todos, se consigue ese objetivo tan importante?
Hay, a mi modo de ver, una dualidad muy grande entre teoría y práctica. La teoría, efectivamente, es la reeducación y la reinserción social. Muchas personas han tenido la oportunidad de una educación, como decía, adecuada, y ahora se les da la oportunidad de reinsertarse. Nosotros intentamos acompañar en este camino y estas actividades que intentamos que organizamos, ese acompañamiento humano, esa acogida, ese calor que le damos, las posibilidades que ofrecen también las ONGs con sus casas de acogida, de facilitar los permisos penitenciarios. Es una forma de acercarse a la sociedad poco a poco. Es igual que una persona que no sabe nadar, pues no se la puede guardar en un armario. Hay que acercarla poquito a poco, con tranquilidad, con paciencia, hacia el agua y ayudarles. La realidad no es fácil, porque estas personas proceden muchas veces de situaciones muy vulnerables. Además, en la institución penitenciaria pues hay unos antecedentes penales. La falta de profesionalidad que tienen estas personas, porque muchos no tienen cualificación profesional, es importante, es un aspecto importante para la inserción, porque sin trabajo malamente pueden buscar una vivienda y recuperar una serie de derechos que nos habían perdido. Entonces, es muy complejo y el rechazo de la sociedad es muy grande. Sí, es difícil vivir en una sociedad porque las situaciones no son nada, y además con ahora mismo lo que estamos viviendo, los problemas económicos y la situación que se nos viene encima, ¿no? Porque todo el mundo tiene una preocupación grande, pues las personas que están privadas de libertad y se ven, tienen muchos miedos a la inserción. Eso también hay que trabajar mucho, el tema de los temores que tienen.
¿Y cuál es la preocupación fundamental de las familias que les esperan en la calle?
Las familias, la preocupación que tienen es cómo les pueden acoger, porque ha habido, no es lo mismo, por mucho que vayan a verles y les escriban una carta, llamen por teléfono, hay un distanciamiento. Esos vínculos en muchas ocasiones están dañados. No es fácil el día a día de una persona que vuelve otra vez, un hijo que vuelve a su hogar, un padre que vuelve otra vez con sus hijos o con su pareja, porque sí tiene un vis-a-vis, un ratito con la pareja, ven a sus padres, ven a sus hijos, pero otra vez organizar esa dinámica día a día, las familias tienen miedo. Vamos, que les preocupa.
¿Qué te gustaría transmitir a la gente que nos está escuchando, Flor, para que dejen de estigmatizar de alguna manera a esas personas que están privadas de libertad? ¿Qué par de mensajes, qué les dirías, qué deberíamos de entender para eliminar esos estereotipos?
Yo creo que lo primer lugar lo que transmitiría es que estas personas tienen que hacerse visibles. Que la sociedad, rechazarlos, apartarlos de nosotros no es solucionar el problema. Que intentemos ayudar a estas personas desde la acogida como venimos haciendo, que haya una continuidad, que estas personas merecen una segunda oportunidad o una tercera y que para eso necesitan que nosotros no les rechacemos. El rechazo, el aislamiento, el apartarlos de nosotros o tantos temores que a veces generan, lo único que hacen es perjudicarnos. Yo creo que el mensaje es que no son personas invisibles y que tenemos que intentar aceptarlos como son y ofrecerles otra oportunidad, pero de verdad, de corazón, no que queden palabras escritas, que luego pues oye, están en papel escrito o muy bonito que se lo lleva el viento, sino realmente desde un abrazo y un calor humano. Y nosotros como iglesia, pues desde la evangelización, que también es una de las cuestiones que nosotros intentamos llevar allí, llevar el evangelio, llevar la palabra de nuestro Señor allí, tenemos que hacerla realidad, tenemos que hacerla viva.
Flor Agudo es la responsable del programa de reclusos y reclusos de Cáritas Diocesana de Zamora, una de las instituciones que colabora y que trabaja de forma seria y diaria en la cárcel de Topas, concretamente. Gracias por habernos acompañado
esta
mañana.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós.
Y ya saben ustedes que en este espacio nos gusta pararnos un momento y reflexionar con la voz calmada, con la voz tranquila de nuestro colaborador y amigo Antonio Rojas. Todos los domingos nos deja una chispa que nos hace pensar.
Ébano y marfil fue el nombre dado a dos ancianas en Nueva Jersey, una blanca y otra negra, que deleitaron a muchas personas tocando juntas el piano clásico. Ambas habían sufrido un derrame cerebral en 1982 y quedaron parcialmente discapacitadas. Y en la primavera de 1983, Margaret Patrice llegó al Centro Geriátrico de Vida Independiente del Sudeste para empezar su terapia física. Y allí, John McHann, un trabajador del centro, advirtió la mirada de dolor de Margaret cuando miraba al piano. ¿Algún problema? No, respondió Margaret en voz baja. Solo que ver un piano me trae recuerdos. Antes de mi hemiplejia, la música era todo para mí. Entonces dijo John, espera aquí un momento, que enseguida vuelvo. Y volvió a los pocos minutos, seguido de cerca de una mujer bajita, de cabello blanco y gruesos anteojos. Margaret Patrice, dijo John, le presento a Ruth Eisenberg. Ella también tocaba el piano, pero al igual que usted, no ha podido tocar desde su hemiplejia. La señora Eisenberg tiene bien su mano derecha y usted tiene bien la izquierda. Yo tengo la sensación de que las dos juntas pueden hacer algo maravilloso. ¿Sabes tocar el vals en re menor de Chopin?, le preguntó Ruth a Margaret. Y Margaret asintió. Y una junto a la otra se sentaron al piano. Desde ese día, juntas las dos, tocaron el piano cientos de veces. La mano buena de Ruth tocaba la melodía y la mano buena de Margaret ejecutaba el acompañamiento. Hay quien define al amor como el gran armonizador y sanador de la vida, porque siempre está dispuesto a compartir con los demás lo mejor de sí mismo.
Y antes de irnos, tenemos que recordar que el pasado 19 de septiembre falleció en Zamora el sacerdote diocesano José Antonio Prieto, a los 84 años de edad. Un sacerdote muy conocido y querido en la diócesis. Brilló por su extraordinaria capacidad de escucha y fue, como dicen en Santorcuato, parroquia en la que sirvió durante sus últimos años de vida, un hombre de Dios. Declaraba en una de sus últimas entrevistas a los medios diocesanos que en estos años había aprendido mucho de los fieles y de las personas que le habían rodeado en sus años de ministerio. Añadía que lo importante es darse uno mismo sin pretender nada más, y que ha querido ser cercano a la gente y abierto. Decía también don José Antonio que una de sus virtudes creía que había sido el saber escuchar. Y aquí una servidora da fe de que eso lo debió de hacer muy bien. Han sido múltiples los mensajes que hemos recibido de distintas maneras en la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación para mostrar su cercanía, afecto y pena por el fallecimiento de este sacerdote tan querido, como decimos, el pasado 19 de septiembre. Esto es todo por nuestra parte. Que tengan feliz domingo.